Tres minutos pasan de las 4:30 de la tarde y a pesar de eso aquí estamos hasta las 6 en punto en Buenas Tardes Málaga con los saludos de Pedro González en esta edición de Buenas Tardes Málaga del 25 de mayo, martes para más señas y dispuesto a contarte cosas a partir de ahora y hasta ese instante y hasta las 6 de la tarde. Los martes ya sabes que es un programa como muy ecléctico. Hoy por cierto vamos a tener a partir de las 5:15 a Zenet para que nos cuente cosas de su nuevo disco que va a presentar aquí en Málaga y que es un disco que está cargado de duetos y además muchos duetos lo hace con artistas malagueños de la categoría del Canca, de Vanessa Martín o de Pasión Vega. Hablaremos con el Canca a partir de las 5:15 y antes más cosas que te vamos a contar aquí. Por cierto, que si le echas un vistazo a esta hora a la web de COPE Málaga, te vas a encontrar ahí toda la actualidad de Málaga y provincia. Por ejemplo, puedes encontrar los datos actualizados del COVID-19. La pandemia deja un fallecido, 147 contagios y un leve aumento de ingresos en Málaga. En la primera semana de junio comenzará la vacunación contra el coronavirus para personas de 50 y 51 años. Esa información, como digo, la tienes en la web de COPE Málaga. Lo mismo que también tienes otra información más que tiene que ver con el caso Julen. El dueño de la parcela donde murió Julen irá a prisión si vuelve a retrasarse con el pago de la indemnización. El condenado David Serrano es la segunda vez que paga las cuotas de la indemnización a los padres de Julen meses después de lo acordado. Es una noticia que también puedes leer en la web de COPE Málaga a esta hora. Si te parece, hacemos un breve alto en el camino y enseguida ya abordamos temas de Buenas Tardes Málaga. No te vayas.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Mare Nostrum Fuengirola te trae este verano el mejor flamenco pop con Camela, Niña Pastori, Juanlu Montoya y Paco Candela. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Concierto recomendado por Seat Cormosa.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 36 minutos. Si hay un elemento que atrae turísticamente a mucha gente en nuestra provincia, ese es sin duda alguna el conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera. Nos hemos enterado esta semana que ha recibido, fíjate de lo que te voy a hablar, que ha recibido más de 22.000 piezas, fundamentalmente del Neolítico, que forman parte de unos restos arqueológicos de la Cueva del Toro, que estaban custodiadas en la Universidad de La Laguna. ¿Qué tendrá que ver la Cueva del Toro, la Universidad de La Laguna en Tenerife, los dólmenes de Antequera con estas 22.000 piezas del Neolítico? Pues eso es lo que vamos a intentar de averiguar hablando con el director de este conjunto arqueológico, Bartolomé Ruiz. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bartolomé, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, vamos a comenzar por el principio. 22.000 sí. Piezas. ¿Las habéis recibido? ¿Dónde las habéis metido?
Efectivamente, la recibimos la semana pasada y venían del Departamento de Prehistoria de la Universidad de La Laguna y eran materiales encontrados en las campañas de excavación llevadas a cabo en la Cueva del Toro, en la Sierra del Torcal, en las campañas de los años 70 y 80 del siglo pasado. Y se incorporan para formar parte de la colección fundacional del Museo de Sitio de los Dólmenes de Antequera, que se inaugurará próximamente en el mes de septiembre de este año.
Uh-huh. Oye, ¿la Cueva del Toro dónde se encuentra? ¿Está muy cerca, muy lejos de los dólmenes?
Está dentro de la Sierra del Torcal y forma parte del sitio de los dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es uno de los 5 bienes que conforman la declaración de Antequera. La Sierra del Torcal, la Peña de los Enamorados y los dólmenes de Menga, de Viera y del Romeral.
Perfecto. Oye, 22.000 piezas en la Cueva del Toro. ¿Por qué estaban custodiadas por la Universidad de La Laguna en Tenerife? ¿No había una universidad más cerca, sin menos mar por medio, ni nada por el estilo?
La universidad que llevó a cabo la investigación durante los años 70, la década de los 70 y de los 80, fue la Universidad de La Laguna, fue la que promovió el proyecto de investigación y ha custodiado, ha guardado estos materiales desde esa fecha hasta hoy en los laboratorios, en los almacenes del Departamento de Prehistoria de la Universidad de La Laguna en Tenerife.
Hablamos de 22.000 piezas, fundamentalmente decíamos del Neolítico, pero entre todas esas piezas, ¿hay alguna especialmente que sea de más interés o que sea de más llamativa o que sea un poco la joya de la corona de esa colección?
Efectivamente, hay una pieza que está fabricada, está elaborada sobre concha y es una pieza que imita un elemento del paisaje del entorno de la cueva, como es el tornillo, la conocida como la Venus del Torcal. Es una representación femenina que tiene como base la estructura estratigráfica del tornillo de la sierra del Torcal. Igualmente contamos pues con una bellota obtenida en mármol, así como infinidad de elementos de piedra, líquico, de sílex, de piedra pulimentada, de cerámica, de restos humanos y animales.
Esto supongo que estaría perfectamente detallado, organizado allí en la Universidad de La Laguna. Quiero decir que no os han dicho ahí tenéis y organizarlo claro. Vosotros a partir de ahora, ¿no?
Claro. Además está publicado en la serie de monografías de la Consejería de Cultura y en los últimos años se han llevado a cabo una serie de proyectos de investigación sobre estas colecciones, sobre estos materiales que se han publicado en revistas de impacto de Europa y revistas internacionales.
Bartolomé, independientemente del valor que tenga estas 22.000 piezas, independientemente de que se vaya a hacer esa exposición de la que hablabas tú antes, el valor o el objetivo de que ya el conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera contenga ya esas cantidades de piezas en su poder, ¿qué va a significar a partir de ahora?
Bueno, es el primer ingreso que recibe el Museo de Sitio para conformar esa colección fundacional del futuro Museo de Sitio de los Dólmenes de Antequera. Hasta ahora nosotros éramos titulares de solo cuatro piezas muebles relacionadas con los 3 túmulos de Menga, de Viera y del Romeral. Y esta colección de la Cueva del Toro lo que viene es a contextualizar el sitio de los Dólmenes de Antequera en un territorio más amplio como es el llamado de las tierras de Antequera, un territorio que debería coincidir con el norte de la provincia de Málaga, con la antigua comarca de Antequera.
Cuando tú dices que es la primera entrega, ¿significa que va a haber más o que puede haber otras entregas más o otros sitios más que contengan o que tengan piezas de esta zona y que puedan devolverlas en breve o qué?
Claro, la colección fundacional partirá del Museo de Málaga, del Museo de la Aduana, que tiene sus almacenes en el Parque Tecnológico. Y son los materiales con los que el propio Museo de Málaga no ha contado para formalizar, para elaborar el proyecto museográfico que se puede contemplar en las salas del Palacio de la Aduana. Entonces, esos materiales son los que estamos a la espera para conformar el gran proyecto museográfico de la prehistoria de la Sierra de Antequera en el futuro Museo de Sitio de los Dólmenes.
Perfecto, perfecto. Pues eso nos alegra muchísimo. ¿Cómo está la situación ahora en el conjunto arqueológico después de que nos hayan abierto fronteras? ¿Se ha notado un poco la afluencia de visitantes o qué?
Se está notando el incremento de visitantes, pero todavía no hemos alcanzado los niveles del año 19. Pero sí que se nota el incremento de visitas, tanto durante los días de la laborables de la semana como los del fin de semana, que se incrementa considerablemente.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, dentro de poquito vamos a poder contemplar algunas de esas 22.000 piezas que formarán parte ya del hito museográfico de ese conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera, y lo vamos a hacer gracias a lo que nos ha cedido a la Universidad de La Laguna en Tenerife, y que salió de aquella excavación en la Cova del Toro. Bartolomé Ruiz, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y suerte.
Muchísimas gracias. Adiós,
gracias.
Buenas tardes. Adiós.
Las 4:43 minutos de la tarde, te quiero hablar ahora de una nueva asociación que ha nacido de alguna manera para ayudar a los que malagueños y malagueñas que de alguna manera tienen la cultura como objetivo y que de alguna manera se encargan de entretenernos también a nosotros encima de los escenarios. Te quiero hablar de el reciente nacimiento de la Casa del Artista y de las Bellas Artes de Málaga. Al frente de esta asociación, de esta entidad, han puesto a un hombre que entiende muchísimo de arte y muchísimo de escenarios, como es Jacinto Esteban. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Pedro. Pues aquí que nos hemos metido en un embolado glorioso, pero que creo que era necesario.
Sin duda alguna.
Ya que el artista, pues sabes que siempre es el último mono, entre comillas, para que su trabajo sea remunerado y tal, con lo cual se sienten en muchos momentos que no tienen ni para pagar la luz, que no tienen lugar de reunión, que en fin, que están carentes de muchas cosas.
Está claro, Jacinto. Bueno, pues cuéntanos cómo nace esa Casa del Artista, porque su nacimiento tiene mucho que ver con situaciones algunas veces muy personales que han pasado a algunos artistas malagueños durante la pandemia, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero mira, nace ya hace 2 años. Yo tengo mucha afinidad y muchos amigos con la Casa del Artista de Valencia. Y entonces pues me parecía una idea muy bonita y me ofrecieron aquí el que hiciéramos una asociación de algún tipo y tal, y dije, pues qué mejor que ir por este camino. Y efectivamente, pues un grupo maravilloso que tengo de gente colaboradora y que bueno, pues nos pusimos manos a la obra y aquí estamos. Pero vino la pandemia y tuvimos que retrasar un poco las cosas y tal, hasta ahora que ya se va viendo luz al final del túnel, pues hemos decidido ya ponernos en marcha. Tenemos y hemos encontrado mucha colaboración con el ayuntamiento y con muchas personalidades, y entonces pues vamos a por ello. Vamos a intentar que los fines que nos hemos propuesto pues salgan adelante. Esto significa que no va a ser todo de inmediato, que vamos, empezamos de cero y que bueno, pues el tema es muy ambicioso, puesto que queremos llegar a tener una residencia propia para los artistas y que sus últimos días estén cubiertos.
Porque ahora mismo físicamente, Jacinto, la casa como tal no existe. Os falta todavía la ubicación donde poder tener esas 4 paredes, digámoslo así, ¿no?
Estamos esperando que nos ceda el ayuntamiento un local, en principio, que no será el ideal que necesitemos, pero bueno, en principio nos iremos apañando y según veamos resultados, pues así iremos haciendo lo que pretendemos. Tenemos muchos fines, como es el tener, tener los medios al alcance y el amparo material y moral para todos los socios que justifiquen su necesidad. Todo ello, por supuesto, de acuerdo con las posibilidades económicas de la asociación.
¿Ahora mismo cuánta gente forma parte de esa asociación, Jacinto?
Bueno, ahora mismo somos alrededor de 20 nada más. Pero que a través de los actos que tenemos, que estamos programando y que vamos a programar para recaudar fondos, pues iremos haciendo socios, claro. Ya te he dicho que hemos estado parados debido a la pandemia, porque esto hay que hacerlo a través de espectáculos y a través de conferencias, de charlas, de reuniones. Así es la forma de ir haciendo los socios. Además, no esperamos que no sea difícil, puesto que la cuota es de 15 euros anual, que es ridícula, pero pensamos que es mejor tener cantidad de socios, con lo cual podremos hacer más fuerza que no tener pocos y que tengan que pagar más dinero. Estamos abiertos a donaciones, que bueno, ya hay algunas pendientes, y en fin, vamos a ver, se presentó, como creo que sabes, el viernes en el Málaga Palacio, y tal, donde acudieron artistas y organizaciones y gente de todo tipo, y bueno, la gente está ilusionada con el tema. Yo confío que esto va a ir a buen fin, pero claro, sin prisas.
Sin prisas, evidentemente, pero sin pausa. Ojalá sea posible que dentro de poco estemos hablando de un incremento importante.
Te escucho muy lejos, Pedro.
Sí, decía que ojalá dentro de poco podemos estar hablando de un incremento importante en el número de socios de esta entidad. Por último, Jacinto, ¿qué es lo que hace falta para ser socio de la Casa del Artista?
Pues sencillamente llamar por teléfono, inscribirse y nada más. Tener ánimo de protección y nada más. Yo, si quieres, te puedo dar el teléfono.
Claro.
El 675-650-985 es el teléfono que tenemos reciente y que bueno, pues a él se puede acudir y acudir a todos los actos que se programen, que ahí estaremos con papel y lápiz dispuestos a ser socios.
Perfecto, pues nosotros los iremos anunciando, esos actos, para que todo el mundo sepa de ello también a través de esta casa. Jacinto Esteban, dime.
Teniendo al corriente de cómo van las cosas.
Perfecto.
Para que nos echemos un cable, porque necesitamos a todo el mundo.
Efectivamente. Pues lo haremos aquí, echaremos cuenta de todo lo que vayáis haciendo. Jacinto, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y suerte.
Venga, muchas gracias, Pedro.
Gracias, hasta luego. Seguimos avanzando en Buenas Tardes Málaga, 9 minutos para alcanzar las 5 de la tarde, y te sigo hablando de otras cosas de las que ahora queremos poner sobre la mesa. Hemos hablado muchas veces de la Fundación Rafael Pérez Estrada. Precisamente hace muy poquito se celebraba el 21 aniversario del fallecimiento del artista. Fue hace 3 días, como aquel que dice, ¿verdad? Con ese motivo ha habido una serie de actos, uno de ellos una placa en su honor en el restaurante Billmore, y además, que es un sitio, por cierto, donde tenía tertulia literaria habitualmente Rafael Pérez Estrada, pero además, como digo, una exposición que va a mostrar algunas de sus cosas más importantes, de sus manuscritos, de sus dibujos, de sus diarios, de sus carteles, en fin, un montón de cosas personales que vamos a poder ver en el Archivo Municipal de Málaga. La gerente de la Fundación Pérez Estrada es Ana Cabello. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, se reabre, la sala expositiva del legado del artista en el Archivo Municipal, que al fin y al cabo es como si fuera suya, ¿no?
Pues sí, la verdad es que era algo que desde que yo llegué a la dirección de la Fundación me planteaba, puesto que evidentemente tenemos una misión, que es la de dar difusión a la obra de Rafael. Tenemos un legado que él dejó a la ciudad, a pesar de que, bueno, en muchas ocasiones se dijo que, pues que tanto la Universidad de Málaga, como la Junta, como el Gobierno querían ese legado, pero él decidió dejarlo a la ciudad de Málaga. Y había que mostrar a la ciudad de Málaga y a todos los visitantes que pasen por aquí, pues una pequeña muestrecita para hacerse una idea del mágico mundo y del inabarcable mundo de la creatividad de Rafael Pérez Estrada. Así que será una exposición permanente, con una selección muy bonita, de fotos, cartas, dibujos, carteles, manuscritos, diarios, bueno, un poquito de todo, y fotografías también, para que vean un poquito cómo es el mundo y cómo es esa muestra, ¿no? Que hay como unas 100 piezas, de las 15.000 que se conservan y se custodian en su legado.
Ahí lo difícil, sin duda alguna, habrá sido elegir esas 100 piezas de todo el montante que teníais. ¿Cómo se ha hecho la selección que habéis tenido en cuenta para elaborarla?
Pues mira, los temas principales de Rafael suelen ser más o menos siempre los mismos. Málaga es uno de los temas principales, el humor, los ángeles, los obispos, los seres alados. Entonces, hemos hecho una selección que hemos dividido luego en 9 secciones, más o menos recogiendo los temas principales. Por ejemplo, el tema bestiario, que es una de los temas en los que recurre tanto su obra plástica como su obra literaria. Otro se llama Guardianes del Paraíso, con todos los seres alados. Otro se llama Mediterráneo, ya sabéis que el mar para él era también un elemento fundamental. Otro es Correspondencias, donde tenemos las cartas con algunos personajes muy destacados de la cultura malagueña. Otro es Álbum Fotográfico, donde vemos un poco también cuál es la presencia de Rafael, tanto a nivel artístico como abogado, ¿no? Porque también hay algunas fotos de él trabajando en su despacho. Entonces, bueno, de alguna manera hemos sintetizado en esas 9 secciones los temas principales, pero en Rafael todos los asuntos están relacionados y se mezclan, e igual que en Amor y Humor podemos encontrar un ser alado, un ángel, pues también lo podemos encontrar en Guardianes del Paraíso. Entonces también se ve esa relación o esa cohesión que tiene el estilo propio de Rafael Pérez Estrada, ¿no? Que lo hace inconfundible y le da un carácter muy personal y muy reconocible.
Esa colección se puede ver a partir de ahora, o esa muestra, esa selección se puede ver a partir de ahora. ¿Se va a hacer algo más alrededor de la figura de Rafael Pérez Estrada próximamente, más allá de esta muestra que se ha inaugurado hace poco?
Bueno, pues como bien has comentado tú, inauguramos la placa también la semana pasada en el restaurante Billmore, dentro del programa del área de cultura. Hemos reinaugurado esa sala expositiva que está en la Alameda principal, en el Archivo Municipal de Málaga, y bueno, concertaremos visitas a partir del otoño. Concertaremos visitas sobre todo con colegios y con institutos, porque nos interesa mucho que los alumnos que están en secundaria ahora o en los últimos años de primaria pues empiecen a conocer la figura de Rafael. También tenemos otros muchos proyectos, ¿no? Como por ejemplo palabras que pintan, pinturas que hablan, ¿no? Que también se hace en algunos institutos. Y en principio eso sería lo que tenemos ahora en marcha. Posiblemente, y si nada lo impide, también este año publicaremos el tercer volumen de la obra reunida de Rafael Pérez Estrada dedicado a la narrativa. Y además, pues seguimos con todos nuestros ciclos de fomento de la lectura relacionados con el mundo del libro. Por ejemplo, el jueves mismo tenemos a Pablo Dors en la Fundación, el autor de Biografía del Silencio, el sacerdote y escritor, que vendrá a inaugurar un nuevo ciclo que se llama Voces Contemporáneas, ¿no? Donde pretendemos charlar con destacadas personalidades del mundo cultural e intelectual del siglo XXI para intentar comprender también y reflexionar sobre la cultura y la importancia y la trascendencia del libro en el mundo actual.
Bueno, pues ya sabéis, de momento esa muestra, esa exposición sobre el legado de Rafael Pérez Estrada, la vamos a poder ver en el archivo municipal, con esa muestra permanente de apenas 100 piezas, 100 cositas, de un legado de más de 15.000 cosas que tiene esa fundación, esta fundación que lleva su nombre y que seguramente próximamente irá incrementándose en esa muestra, irán cambiando unas cosas por otras para poder ir viendo más cositas del legado de Rafael Pérez Estrada. Pues Ana Cabello, como siempre, gracias por atendernos, suerte, enhorabuena y gracias por abrir esta muestra a los malagueños.
Un placer, Pedro, un placer. Muchísimas gracias por haceros eco siempre de la fundación.
Gracias. A ti, hasta luego.
Los dos se encontraron en el mismo cuento. Los dos se encontraron justo en el momento. Fue un beso de esos que bajan la guardia. Un beso de esos de darse las gracias. Un beso de esos que valen por toda la química de las farmacias.
Este tema que suena es uno de los temas que está incluido en el último álbum de Zenet. Dentro de un ratito va a estar con nosotros para presentarnos aquí ese Zenetianos, que es un disco cargado de duetos. Hay gente, todas las canciones las ha hecho en formato dúo. Hay dúos con gente de Málaga, como por ejemplo El Canca, como por ejemplo Vanessa Martín, como por ejemplo Pasión Vega. Hay dúos como este que está sonando ahora, que hace con Rosalén y muchos más. Bueno, pues como adelanto, este tema que hace con Rosalén, Zenet y Rosalén, a las 5:15 va a estar con nosotros y nos va a presentar esas canciones, esos temas a dúo de su nuevo álbum que se llama Zenetianos. Nos quedamos a la espera de esa conversación, escuchando las noticias de España y del mundo. Enseguida vuelvo y te sigo contando más cosas. No te vayas.
Los mares de China. Fue un beso de esos que premian las ganas. Fue un beso de esos que luego te marcan. Un beso de esos que besan de mucho. Tan locos quisieron perderse del mundo. Tan locos rodaron uno sobre el otro. Un beso de esos que valen por todos. Tan locos saltaron sobre los charcos. Tan locos bailaron por los bordillos. Tan locos rompieron en mil pedazos la lista negra de sus enemigos. Tan locos saltaron la verja de un parque y a ciegas cruzaron las avenidas. Tan locos pensaron hacerse piratas, surcar un velero.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar, hasta las 6 vamos a continuar juntos y todavía nos quedan muchas cosas que contarte hasta esa hora. En un instante vamos a saludar al cantante malagueño Zenet y antes de eso vamos a pasarnos para la redacción de informativos de esta casa para saber qué es actualidad de esta hora en Málaga, capital y provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Un fallecido, 147 contagios y leve aumento de hospitalizaciones por coronavirus. Son los datos que deja hoy la pandemia en Málaga y también en cuanto al plan de vacunación, a ese proceso de vacunación, tenemos novedades y es que esta semana no serán dos, sino cuatro días de vacunación en el Palacio de Ferias de Málaga, de hoy al viernes. Al dispositivo de personal para poner vacunas se suman estos días también alumnos de enfermería de la UMA y un dato. Hoy Málaga suma 5.200 nuevos inmunizados, en total 260.000 personas con la pauta completa de vacunación. El Ayuntamiento de Málaga aprueba un plan de ayudas al alquiler de la vivienda para familias que acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de la pandemia y no sean beneficiarios de otros planes municipales de ayudas de alquiler. A esta convocatoria se destina 1.200.000 euros y con ella se beneficiarán más de 650 familias malagueñas. Los requisitos son los siguientes. residentes. Para tener derecho a la subvención, la unidad familiar no podrá superar unos ingresos de 24.000 euros anuales, límite que se incrementa un 15% por cada hijo a cargo. La ayuda consiste en subvencionar el pago del alquiler hasta un máximo de 1.800 euros por familia, siendo la cuantía máxima de la ayuda de 300 euros al mes y hasta un máximo de 6 mensualidades. Francisco Pomares es concejal responsable del Instituto Municipal de la Vivienda.
Si le ayudamos con el alquiler, podrán afrontar otro tipo de gastos que a lo mejor no lo están realizando. A lo mejor están pagando, y lo expresamos mucho en equipo, están al día en el pago de su alquiler, pero están dejando de pagar otras cuestiones, ¿no? Entonces, si le ayudamos a ese pago del alquiler, podrán dedicar ese dinero que se están ahorrando, esos 300 euros mensuales, a lo mejor otras cuestiones que a lo mejor están dejando de pagar.
Y no salimos de la capital, venimos contando en COPE y también lo puedes leer en la web de COPE Málaga que el ayuntamiento ha aprobado instalar un semáforo temático de Chiquito de la Calzada cerca de su casa de Welling como parte de la ruta oficial de Chiquito. Bueno, pues la propuesta la llevó al debate municipal el grupo Adelante, contó con el visto bueno de toda la corporación, con el pero de que ahora el área de movilidad tiene que estudiar la viabilidad de ese semáforo que pretende tener en cada uno de los tres colores una silueta del humorista y emitir sus sonidos característicos. ¿Eso es técnicamente posible? Bueno, hoy se lo hemos preguntado a un experto, a Óscar Suquet, es administrador de la empresa Sontraffic, especializada, entre otros servicios, en la fabricación de semáforos. Dice que la propuesta es viable, pero con matices como este.
En semáforos tienes dos opciones, la de vehículos, la que vas en el coche y ves, o la de peatones cuando vas caminando, ¿no? Donde hay la figurita del peatón. En esa figurita sí que la pueden hacer, pero en el semáforo vehicular, que veas, ¿no? Porque va una normativa muy estricta.
Pues veremos a ver si puede ser posible ese semáforo con la silueta y los sonidos típicos de Chiquito de la Calzada. Y mañana el Congreso de los Diputados aprueba la declaración de la Sierra de las Nieves como parque nacional. Pues bien, la Diputación y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves han impulsado un plan para el desarrollo turístico del parque que contempla, entre otras cosas, un parque de aventuras, zona de aparcamiento, un recinto para autocaravanas y la mejora de rutas senderistas. Francisco Salado es presidente de la Diputación.
Ese plan estratégico se da mucho deberes, ya tenemos disponibles 600.000 euros para la realización de las inversiones necesarias para la puesta en valor aún más y la sostenibilidad aún más turística y de uso del Parque Nacional, pero el plan necesita 4 millones de euros, los cuales solicitamos y reivindicamos que el Estado con su declaración lleve una apuesta a la financiación de ese plan, al igual que la Junta de Andalucía, sea una financiación del 40% de cada administración pública y el resto la comprometemos los ayuntamientos implicados y la propia Diputación.
Y en página de tribunales, dos asuntos. El primero, puedes encontrarlo también en la página web de COPE Málaga al detalle, y es que un juez advierte a David Serrano, el dueño de la parcela donde estaba el pozo en el que murió el pequeño Julen en enero de 2019. Ese juez advierte de que si vuelve a retrasarse en los pagos de la indemnización a los padres del niño, decretará su ingreso en prisión. Recordar que David Serrano fue condenado a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con casi 90.000 euros. El juez acordó que no fuera a prisión con la condición de que no cometiera delito en dos años y abonará 50 euros mensuales a los padres hasta que su situación económica mejorara. La realidad es que es la segunda vez que la Fiscalía y los padres del menor piden su ingreso inmediato en la cárcel por impago. La vez anterior pagó inmediatamente antes de que el juez se pronunciara, pero ahora el magistrado le advierte: si vuelve a incumplir, decretará su ingreso en prisión. Y el otro asunto es que está previsto que mañana comience el juicio contra una mujer acusada de originar 6 incendios en apenas un mes en varias parcelas urbanizables de Mijas. La Fiscalía solicita inicialmente que se le imponga una pena de 18 años de prisión. Fue entre julio y agosto de 2015 cuando la acusada presuntamente provocó de manera intencionada los incendios en el paraje Calanova, utilizando para ello material como alcohol, pastillas y también diverso líquido inflamable. Así, la mayoría de los fuegos afectaron a poco terreno, no causaron daños personales ni materiales, aunque uno de ellos sí hubo que desalojar, o en este caso obligó a desalojar, una urbanización cercana. Y terminamos en página de sucesos. La Policía Nacional ha detenido en Mijas a 3 hombres por robar un vehículo cuando su propietario, de 74 años, retiraba dinero de un cajero. La víctima trató de evitar el robo agarrándose al volante a través de la ventanilla del conductor y fue arrastrado unos metros hasta que pudo soltarse. Ello le provocó heridas abrasivas en ambas rodillas y codos. Los ladrones se dieron a la fuga, llegando a alcanzar hasta 150 km/h. La policía los localizó y comenzó una persecución que finalizó cuando el conductor del vehículo robado perdió el control a gran velocidad y golpeó con un arcén, quedando el coche en una isleta. En ese momento, los tres ocupantes del vehículo fueron detenidos.
Pues por ahí pasa la autoridad de Málaga, capital y provincia. Gracias, Andrés. Todo esto y mucho más lo tienes, como siempre, 24 horas al día en la web de COPE Málaga. Una mínima pausa, las 5 y 16 minutos, y enseguida abordamos otros asuntos en Buenas Tardes, Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa.
Eres lo que no dicen las cartas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente.
Me gusta porque me asusta, porque no tiene remedio. Me gusta porque eres bruja, porque interpretas los sueños.
Me gusta porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gusta porque te peinas con la raya en el medio. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa.
Eres lo que no dicen las cartas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente.
Me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños.
Me gusta porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gusta porque te peinas con la raya en el medio.
Qué delicia escucharlo, además en un formato musicalmente como muy desnudo, ¿verdad? Así es parte de ese nuevo disco de Cenetianos, en plural, porque son muchos los cenetianos que se han sumado al carro y que sale a la venta el próximo día 28. Pero ya mañana miércoles vamos a tener un primer acercamiento, por lo menos al autor, por lo menos al cantante, al compositor. Cene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí,
sí,
¿me
oigo,
escuchas? Perfecto, perfecto, te escucho perfectamente. Sí, sí, tú me escuchas a mí, ¿no?
Sí, ahora sí.
Genial, estupendo. Oye, me preguntaba yo, claro, cuando un artista saca un disco donde fundamentalmente son temas en formato dúo, dice, bueno, pues de las todas las canciones pues habrá 5, 6, 7, 8 que habrá hecho a dúo y las demás pues en solitario. Pero aquí tú has sido capaz de todas y cada una de las canciones tenerlas o presentarlas en formato dúo. ¿Cómo has conseguido engañar a tanta gente?
Buena pregunta. La verdad es que no sabía, o sea, no sabía si me iban a contestar todos que sí. Empecé por los que mejor conocía y con eso no tuve problema. son buenos amigos que no me dejan tirado. No, la verdad es que sinceramente me dio una preciosa sorpresa que todos y cada uno de los que llamé se prestaron con muchísima generosidad a hacer esto. Me di cuenta que había una admiración mutua y un respeto mutuo y que son unos profesionales como la copa de un pino, porque es muy difícil hacer esto, llegar al mundo sonoro de otro, llegar sin anestesia y hacerlo tan bonito, ¿no?
¿Hubo alguien en especial que te dijera no puedo, estoy en otras cosas, es imposible, o nadie te dio calabazas?
No, la verdad que no, teniendo en cuenta esta agenda tan terrorífica que tienen cualquiera de ellos. Además, ten en cuenta una cosa, que es lo principal, que este disco iba a haberse hecho a lo largo de 2 o 3 meses como mucho, sin saber que había pandemia, porque no había ocurrido todavía. A partir de un momento determinado, todo cambió, el horizonte cambió, de tal forma que hubo un momento que casi pensamos que iba a ser imposible. Por eso es de agradecer el compromiso que han mantenido todos y cada uno de estos artistas.
Además, un formato de duetos en ese disco donde también, como decía antes, desnudas mucho las canciones. Son canciones que musicalmente no están muy arropadas. ¿Por qué este formato específicamente?
Pues precisamente porque yo creo que las buenas canciones no hace falta arroparlas, porque un buen artista, una buena canción y un buen instrumento deberían ser suficiente. Cuando uno arropa demasiado, por alguna razón será. Era volver un poco a la desnudez, ¿no? Volver un poco, es volver a la desnudez, estar un poco ante el precipicio de esa desnudez y de esa honestidad absoluta, ¿no?
Y con cosas tan bonitas como esta que suena.
Contigo, solo contigo, todo es lo que parece. Nada vuelve a ser lo mismo. Siempre significa siempre. Contigo he aprendido a no contar con los dedos, a pensar en infinito, a entender el universo.
Contigo he aprendido cómo se coge la flor, cómo se besa.
Bueno, vaya pasada, Vanessa Martín, contigo, ese pedazo de canción. Supongo que llegó momentos, incluso a mí me ha pasado escuchando el disco que me ha llegado esta misma mañana y no he tenido oportunidad de escuchar un poquito por encima, habría momentos en los que se te pondrían los vellos de gallina, los pelos de punta, ¿no?
Sí, a mí todavía me pasa porque, fíjate, a pesar de haberlo visto varias veces, de haber estado en el montaje, pero como te decía antes, que con un gran artista te pasa esas cosas, me pasa que escuchando otra vez los temas me doy cuenta que el hecho de lanzarse al vacío con una armonía preciosa y tener esa capacidad tan profesional y tan de conectar, ¿no? De conectar con esa parte, con ese misterio tan maravilloso, ¿no? Que es la emoción provocada por la música. Y te digo la verdad, después de haberlo escuchado tantas veces y de haber estado trabajando sobre ello, preparando el montaje, mezclando, todavía hoy me pasa esa sensación que tú comentas, ¿no? Y yo creo que por eso, de alguna manera, es un dato que algo hemos conseguido.
Oye, antes hablábamos del proceso de tus amigos a los que invitaste a participar en este nuevo trabajo tuyo, en este Cenetianos. ¿Cómo fue el proceso de las canciones? Porque, claro, no es lo mismo asignar un tema o cantar un tema con Vanessa Martín que decidir cuál es el que debes cantar con el Canca o con Pasión Vega, ¿no?
La verdad es que, bueno, ahora que lo pienso, ahora que lo preguntas, igual fue una maniobra arriesgada, ¿no? Pero pues, la verdad es que sí que es verdad que había que tener un contacto previo, persona a persona, establecer desde ese contacto previo, desde la confianza, que de alguna manera se dejaran un poco en mis manos, ¿no? Las propuestas que yo le hacía, siempre las hacía pensando en ellos. Algunos yo les proponía, otros, como el caso del Canca, tenía clarísimo que quería cantar me gustas, porque conocía muy bien mi discografía y él tenía claro. Pero en el caso de otros compañeros, la verdad es que se han dejado bastante. Y fíjate, ahora a toro pasado te puedo decir que creo que no me he equivocado mucho en cuestiones de tonalidad y de contenido, yo creo también, por las letras, por la forma. Creo que me he acercado más o menos al un poco al mundo musical de cada uno de ellos.
Por cierto, que sabemos de tus trabajos como actor, de tu trabajo como compositor, como músico, pero creo que también en la pandemia se está cultivando tu faceta de pintor, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que pinto de toda la vida, porque desde chiquitín, ¿sabes? Yo era el típico que pintaba bien en la clase y todos me pedían que les dibujara un Mazinger Z, ¿sabes? Un avión del espacio, porque yo era de los que mejor dibujaba en clase. Siempre se me dio bien. Y fue conmigo a lo largo del tiempo, fue una actividad que siempre tuve cerca de mí y que de alguna manera, si te das cuenta, equilibra mucho el trabajo en equipo, porque al fin y al cabo es un diálogo en silencio con el lienzo. Y bueno, la verdad es que siempre la tuve cerca, la pintura. No es la primera vez que hago una exposición, pero ahora es que, claro, con ese confinamiento tuve que dejar en suspenso Cenetianos hasta que nos dijeran que podíamos, retomar el trabajo. Y bueno, como soy culo inquieto, pues tampoco pude parar de hacer cosas. Y la verdad, ciertas ideas que tenía en el tintero dieron salida justamente en ese confinamiento, que tiene forma de 24 cuadros. Muchos de ellos son paisajes mentales de alguna forma, que están dentro de la cabeza y que surgen en un confinamiento, que me parece muy interesante también.
Pues Cenetianos es el nuevo trabajo con un montón de dúos maravillosos de este artista malagueño de Cenet. Y si adquieres tu disco Cenetianos en el FNAC, tienes una oportunidad mañana miércoles a las 6:30 de acercarte al Museo Ruso de San Petersburgo, a la colección del Museo Ruso, y tener allí un pequeño encuentro con él para que también puedas charlar y que te firme también ese disco, ese Cenetianos, si te apetece. Artista, que gracias por estar con... gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese trabajo, enhorabuena por haber conseguido aglutinar a ese ramillete de grandes artistas alrededor tuya y que la gente lo disfrute, que merece la pena. Gracias.
Muchísimas gracias, que sepáis que ayer estuve firmando 200 discos. ¡Hala! Para todo el que quiera precomprar uno, mañana con el ticket ya tendremos, ¿sabes?, la posibilidad para que puedan tener su disco firmado y no tengamos que tener contacto por el protocolo COVID. O sea que ya están firmados para el que quiera reponerlo, ¿vale?
Fenomenal. Pues 6:30 de la tarde mañana en el Museo Ruso de aquí de Málaga. Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Pues ahí estaba, artista por los cuatro costados, artista como la capa de un pino, lo mismo hace de Picasso en el Ministerio del Tiempo, que saca discos a dúo como este Cenetianos, que hace una exposición de pintura. Así es la gente de Málaga, punto y se acabó. Por cierto, que entramos en el apartado que tiene que ver con la investigación en la Universidad de Málaga, y por lo visto, ahora que estamos tanto hablando de que si el efecto invernadero, que si cuidado, que si tal, y ahora resulta que nos enteramos que los embalses, los mediterráneos, son una fuente de gases de efecto invernadero tremendo. Hay un estudio que está analizando todo esto y que lo está haciendo la Universidad de Málaga a través de un equipo que lidera el profesor de Ecología de la UMA, Enrique Moreno. Don Enrique, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas. ¿De verdad que los embalses son fuente de gases de efecto invernadero? A ver si vamos a tener que eliminar el agua de los embalses ahora.
No, lo son, efectivamente, y no solo los mediterráneos. Nosotros hemos centrado nuestra investigación en los mediterráneos, pero todos los embalses del mundo son fuente de gases de efecto invernadero, especialmente los tropicales, pero también los mediterráneos por el efecto hidrológico y las peculiaridades de nuestro régimen climático. Claro, los embalses son infraestructuras esenciales, son infraestructuras muy importantes que aportan pues servicios ecosistémicos muy importantes a las sociedades, entre ellas pues el suministro de agua para bebida, para riego o la energía hidroeléctrica, de manera que los necesitamos. Pero es importante conocer el impacto que pueden tener en términos de huella
de carbono, de emisiones de gases, en concreto de CO2 y metano, hemos estudiado nosotros, para potenciar medidas de, o estrategias de gestión hidráulica y políticas que permitan mitigar eso, esas emisiones. Debemos conocerlas, saber cuándo se producen, cómo se producen y cuáles son los factores implicados para ser capaces de gestionarlas y mitigarlas, puesto que los envases los necesitamos, pero tenemos que reducir esas emisiones al máximo.
¿Por qué se producen estas emisiones, profesor?
Pues se deben fundamentalmente a procesos metabólicos dentro del ecosistema, procesos que responden al metabolismo de los microorganismos, especialmente que existen dentro de los embalses, ¿no? Los embalses reciben grandes cantidades de materia orgánica, pues a través de los ríos, de los tributarios y demás, y esa materia orgánica contiene mucho carbono. Esa materia orgánica en parte puede ser almacenada en los sedimentos de los embalses y permanecer allí pues durante mucho tiempo, de alguna forma enterrada, ¿no? Otra parte se recicla dentro de la columna de agua y sigue su curso hacia el océano, y otra parte de ese carbono pues se emite, es respirado y se emite en forma de CO2 y de metano a la atmósfera. Y esa es la parte en la que nos queremos centrar, ¿no? Porque estamos detectando que los cambios hidrológicos que están asociados al cambio climático están potenciando pues esa vía de escape de CO2 y metano desde los embalses a la atmósfera. Durante mucho tiempo se ha considerado en la comunidad científica que los embalses eran, o los lagos, ¿no?, eran sistemas, ecosistemas más o menos neutros en términos de carbono, de tal forma que retenían en sus sedimentos aproximadamente la misma cantidad que emitían en forma de gases de efecto invernadero, como podía ser, no sé, un sistema neutro como puede ser un bosque, ¿no?, o el propio mar. Sin embargo, a consecuencia de los cambios hidrológicos que están asociados al calentamiento global y al cambio climático, pues digamos que esta función de emisión de gases de efecto invernadero se está disparando. Y ahora pues puede duplicar la tasa de emisión de gases de efecto invernadero a esa tasa de enterramiento o de sedimentación de carbono que nos interesa, porque requiere carbono del medio. O sea que es una consecuencia, son procesos naturales que ocurren en todos los ecosistemas acuáticos, en embalses, lagos, ríos, pero está potenciada la fase de emisión de gases por los cambios hidrológicos del cambio climático, fundamentalmente aguas más cálidas, menor renovación de las aguas en los embalses, aguas que se pasan más tiempo estratificadas, aguas más anóxicas, todo este tipo de efectos, ¿no?, de factores.
Todo este estudio que están realizando al final va a servir para minimizar ese efecto invernadero por parte de los embalses. ¿La solución va por ahí o es lo que se quiere conseguir?
Claro, lo primero que queremos hacer, bueno, este proyecto es un proyecto que financia el Ministerio de Economía y Competitividad, se llama proyecto Phaedra Change, y es un proyecto coordinado, que coordinamos desde la Universidad de Málaga, pero que trabajamos con nuestros colegas de la Universidad de Barcelona y del Instituto Catalán de Investigaciones del Agua, y tratando de cubrir pues muchos aspectos distintos de este proceso. Y efectivamente, lo primero que queremos hacer es comprender bien estos procesos, entender bien cuáles son los factores fundamentales que conducen o que determinan estas emisiones de CO2 y de metano desde los embalses y en qué tasas, en qué cantidades se está produciendo para completar esta pieza que faltaba en el puzzle del gran ciclo global del carbono en el sistema Tierra. Necesitábamos comprender todos los engranajes del sistema del carbono en el sistema Tierra para entender más a fondo el proceso de calentamiento global y de cambio climático. Entonces, primero, nuestro objetivo es afinar y mejorar, ¿no?, las estimaciones de emisiones desde los embalses, llenando pues la información con los embalses de nuestra zona, de la zona mediterránea. Y una vez que tenemos esto de conocido y que, gracias a este proyecto y a otros que lo han precedido, pues ya la comunidad científica y el IPCC y demás están considerando los ecosistemas acuáticos continentales como posibles emisores de gases de efecto invernadero, pues ahora, en una segunda fase, definir, como bien apuntado usted, las posibles estrategias que se puedan llevar a cabo para minimizar estos efectos, estas emisiones. Y en ese sentido, por ejemplo, en nuestro proyecto, en Phaedra Change, pues está involucrada también la empresa metropolitana de suministro de aguas y abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla, ¿no? Porque les interesa saber sus embalses, cómo generan esos gases de efecto invernadero y qué pueden hacer para mitigarlos, para minimizarlos. Y ahí, dentro de poco, además, a finales
de curso, pues tendremos también un webinar, dado que por la situación COVID no podemos hacer reuniones numerosas, ¿no?, muy masivas y presenciales. Tendremos un webinar con gestores, con investigadores, también con gente que hace políticas del agua, para poner un poco sobre la mesa el conocimiento científico que hemos alcanzado sobre el impacto del cambio climático y del cambio hidrológico sobre las emisiones de CO2 y metano, y tratar de generar esa caja de herramientas, ¿no?, ese conjunto de estrategias de gestión que permitan minimizar esto, puesto que son muchos los embalses que hay en el mundo y pueden constituir una parte muy importante de las emisiones de CO2 y de metano.
Está claro. Bueno, pues por ahí van los tiros en ese estudio que están haciendo en la Universidad de Málaga, que está analizando cómo el cambio climático afecta a las emisiones de dióxido de carbono y metano en la atmósfera desde ecosistemas tan poco nocivos probablemente que pensaríamos muchos, como son los embalses, en este caso mediterráneos. Pues profesor Enrique Moreno, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa iniciativa, a seguir adelante con ella. Gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes por su interés en nuestra investigación y que tengan muy buena tarde. Estamos a su disposición.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No te has confundido, o sea, no estamos en la parte de Cruz Guía de los jueves, eso sigue siendo los jueves y el jueves era Cruz Guía a las 4:30 de la tarde, pero suena una marcha procesional de una banda de Semana Santa, porque precisamente queremos hablar de la banda sonora de mi ciudad, de nuestra ciudad. Nos hemos enterado que el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga va a conceder, fíjate, una cantidad importante, 50.000 euros para desarrollar la segunda edición de ese ciclo de conciertos que se llama así, la banda sonora de mi ciudad. El acuerdo ha sido firmado entre la Concejalía de Educación, Juventud y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga y la Federación Agrupación de Bandas de Música Procesional de Semana Santa, cuyo presidente es José Vela. Don José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Supongo que contento con esta firma de este acuerdo para poder desarrollar por segunda vez este ciclo de conciertos, ¿no?
Sí, muy contento, la verdad, porque esto era una idea que partió del propio Ayuntamiento del Área de Juventud para el año pasado, de haber llevado la música a los barrios, y finalmente no se pudo hacer, aunque pudimos grabarlo en el Jardín Botánico de la Concepción, ¿no? Pero sí que estaba en mente de que para este año reeditar el proyecto, ya en una situación, entendíamos, un poco mejor de la que hemos vivido. Por lo tanto, el hecho de que esto ya se esté plasmando y que los preparativos están al 99% para comenzar estos conciertos, nos hacen ver que, bueno, que la cosa ha cambiado un poco y al mismo tiempo hace que las bandas vuelvan a volver a ilusionarse con poder vestirse y estar en la calle de nuevo.
Eso significa que en esta segunda edición las bandas sí que se van a echar a la calle y van a visitar los barrios para hacer ahí su actuación y para hacer escuchar los temas habituales de la Semana Santa malagueña, ¿no?
Efectivamente, porque este año sí que vamos a acudir a los distritos, las distintas bandas, ¿no? Y vamos a cubrir prácticamente la totalidad de los distritos de la ciudad. Estos conciertos que se van a desarrollar entre el mes de mayo, entre el mes de junio y el mes de septiembre, ¿no? Entonces, como te digo, vamos a cubrir todos los distritos. La única pega, por así decirlo, es, bueno, pues el tema de los aforos, ¿no? Que aún hay que estar pendiente de ello y hay que organizar un poco bien estos conciertos por el tema del COVID, ¿no? Pero sí que la música se va a llevar a todos estos distritos donde esperamos, bueno, que sea del agrado de los vecinos, porque evidentemente el objetivo es llevar un poco este tipo de música a entorno en clave donde habitualmente no se ve este tipo de eventos, ¿no? Por lo tanto, ya te digo que este año sí que vamos a poder llevarlo a los distintos barrios y distritos.
¿Cuántas bandas componen esta asociación ahora mismo, José?
Pues la totalidad de las bandas de Málaga, las 19 bandas que hay. Por lo tanto, vamos a celebrar 19 conciertos, que parece que no, pero es una tarea complicada.
Complicada, pero, claro, sobre todo en una fecha, junio, julio y septiembre, en la que a lo mejor alguno de los componentes de la banda lo mismo está de vacaciones incluso, ¿no?
Claro, bueno, hay muchas más connotaciones. Lo que pasa es que después de analizar la situación por el tema del COVID, sí que teníamos claro que la consecución de este proyecto que está subvencionado se pudiera llevar a cabo, porque entendíamos que en en la época estival podría ser menos complicado hacerlo en relación a al problema del COVID, ¿no? Entonces sí que nos marcamos estas fechas para que este proyecto pudiera salir adelante y poder justificar la subvención debidamente, ¿no? Evidentemente, para el año que viene, si tenemos otra situación, como todo apunta que sí, pues habrá que valorar en qué fechas podemos hacerlo, donde, bueno, evidentemente haga un poco menos de calor o haya gente que esté de vacaciones o haya otro tipo de connotaciones que puedan afectar al desarrollo de estos conciertos.
Por cierto, José, los conciertos no necesariamente van a ser exclusivamente de marchas procesionales. Me han dicho que incluso se van a tocar otros palos musicales, ¿no?
Sí, ya cada banda ha quedado un poco a su libre elección de elegir un poco el repertorio. Hay que tener en cuenta también que la situación de los ensayos ahora mismo sigue siendo anormal, ¿no? Las bandas no, por muchos motivos, no estamos ensayando en los locales de ensayo habituales. Y al mismo tiempo, bueno, nos encontramos todavía con reticencias de algunos componentes que por tener cercanía de familiares mayores o de riesgo, no acuden a los ensayos, ¿no? Pero sí que es cierto que cada formación va a elegir un repertorio que crea más acorde a lo que pueda defender musicalmente y a lo que crea que es acorde, bueno, pues al entorno donde va a desarrollarse el concierto. Pero que se va a poder excusar un poco de todo. Yo creo que en las próximas semanas iremos adelantando un poco los enclaves, los sitios donde van a ser los conciertos, los horarios, de tal forma que, bueno, que el público, el que pueda acercarse a verlo, pues bueno, tenga un poco idea de qué es lo que va a haber, ¿no?
¿Qué lugares se han elegido? Porque no será en la propia calle, digo yo, no sé, habrá auditorios al aire libre, plazas públicas, ¿dónde se van a hacer los conciertos?
Bueno, pues la verdad es que hemos estado viendo sitios, algunos muy variopintos, la verdad. Por ejemplo, uno que hemos descubierto que puede ser un buen enclave en un futuro es el Parque de la Balsa de Decantación, ahí en el distrito de Teatino, o en el Puerto de la Torre, o decirte, por ejemplo, en el Palo de la Plaza del Padre Ciganda, junto al mar. Es decir, que va a haber enclaves que van a ser interesantes, ¿no?, de ver a las bandas allí tocando y además en algunos de ellos inéditos, ¿no? Pero el Parque de la Alegría en Ciudad Jardín, ¿no? Pero sí que nos parece la idea que tuvo el área de juventud en principio del año pasado, nos pareció una idea muy muy buena y eso, bueno, como vamos a intentar desarrollarlo, pues de la mejor forma que sabemos.
Está claro. Bueno, pues vamos a ver si hay suerte y tenemos la posibilidad de más pronto que tarde empezar a escuchar a las bandas de música de Semana Santa de nuestra ciudad en esas interpretaciones, no solamente de marchas procesionales, sino también en esas interpretaciones de otro tipo de música que seguramente va a hacer las delicias de todo el mundo que vaya a escucharlo. Pues José, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pedro. Esto espero, que vaya todo fenomenal.
Venga, gracias. Hasta luego.
Adiós. Buenas tardes.
Mañana, en el Teatro Cervantes, vamos a tener una enorme gala, grandísima gala. Una gala en la que vamos a disfrutar fundamentalmente del ballet y además va a servir de alguna manera para homenajear a una de las grandes, sin duda alguna, en este aspecto. Mañana, en el Cervantes, vamos a poder disfrutar de la gala centenario Alicia Alonso, una de las grandes de este arte en Cuba. Maida Bustamante es la directora y productora del espectáculo que vamos a ver mañana. Maida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues menudo espectáculo. Vaya elenco de artistas que os habéis traído, porque es como muy coral todo lo que vamos a disfrutar mañana, ¿verdad?
Bueno, primero te quiero decir una cosa. Efectivamente es una gala homenaje al centenario de Alicia Alonso, la figura indiscutible del ballet iberoamericano y uno de los grandes mitos del ballet mundial de todos los tiempos. Recalco esto porque quedaría muy pequeño circunscribir a Alicia solamente a su país de nacimiento. Es una de los grandes mitos del ballet mundial. Y efectivamente el año pasado se conmemoró el centenario de su nacimiento, ya nació en 1920, y la gira estaba prevista para el año pasado, justo en la primavera también, pero la pandemia obligó a su cancelación. Y con muchos esfuerzos, hemos conseguido reprogramarla
en la primavera de este año y hacerla todavía en medio de la pandemia. Yo creo que es la única gira internacional que se está haciendo en España, e igual en Europa. No creo que haya ninguna compañía girando como esta, con 22 funciones en 18 ciudades. Y efectivamente, como has dicho tú, con grandes estrellas de primer lugar del Ballet Nacional de Cuba, Anet Delgado y Dani Hernández, otra bailarina del Ballet de Cuba, Ginette Moncho, y luego distintas figuras del Colón de Buenos Aires, estrellas de un bailarín de Rumanía, un bailarín de Kiev, otro de Londres, una de Perú, y una del Colón de Buenos Aires. Son cinco parejas que interpretan los roles más emblemáticos de la carrera, de la larga carrera que hizo Alicia Alonso. Entonces están todos los pasos a dos que ella de alguna manera inmortalizó con su arte.
¿Qué repertorio se ha elegido para este homenaje que se va a hacer mañana en el Cervantes?
Bueno, como te decía, están los ballets que Alicia hizo famoso. Alicia está considerada la Giselle más importante del siglo XX, y desde luego se hace el plagio del segundo acto de Giselle. Se hace también el paso a dos de Carmen, otro de sus obras más de las obras que más famosas la hicieron y que representó más veces a lo largo de su carrera. Quizás Giselle, Carmen y La Diva, que los tres están dentro del repertorio, fueron tres ballets muy significativos en etapas diferentes de la carrera de Alicia Alonso. Y luego también se interpreta el paso a dos de Copelia, de la firma de Don Quijote, el cine negro, el adagio del segundo acto del Lago de los Cisnes. No sé, creo que más o menos que hoy son 10 paso a dos, y bueno, y Cascanueces también, el paso de Cascanueces, el de Espartaco. Es un repertorio muy muy variado, y sobre todo va acompañado también de un audiovisual que convierte la gala en algo distinto. Deja de ser una gala de paso a dos para convertirse en un espectáculo, porque el audiovisual hace que se convierta en espectáculo. Comienza con una introducción de momentos importantes de la vida de Alicia, y de ahí se hace como una introducción de todos los ballets que se representan, y un telón de fondo para cada ballet, todo a través de este audiovisual que realizó con muchísimo talento el Iguazi. La dirección del espectáculo es de Orlando Salgado, y en gira está a cargo de Lázaro Carreño, y bueno, creo que te he contado. Y estamos muy, 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 muy contentos de estar mañana con vosotros en Málaga.
Muy bien, pues mañana a las 7 de la tarde será ese homenaje a la grandísima artista de la escena en ese centenario que se tenía que haber conmemorado en 2020, pero esto de la pandemia nos ha retrasado un poquito, pero por fin llega a Málaga, al Teatro Cervantes, ese homenaje, como digo, esa gala homenaje a Alicia Alonso. 7 de la tarde es la cita, así que lo recomendable es no perdérselo. Pues Maida, gracias.
Muchísimo que esté todo lo lleno, que permita las restricciones, que esté el teatro. Tiene un final muy emotivo, y estoy segura que los malagueños van a disfrutar muchísimo de esta gala. Y
pues
ha actuado muchas veces, el Ballet Nacional de Cuba ha actuado muchas veces en Málaga, y ahora vuelve con figuras, la mayoría también de más que están por distintos lugares, además de las que están en el Ballet Nacional de Cuba. Estoy segura que lo van a disfrutar mucho. Así que nos vemos mañana allí a las 7.
Muy bien, pues a las 7 de la tarde es la cita en el Teatro Cervantes. Maida Bustamante, gracias por estar con nosotros. Suerte, hasta luego.
Un placer, verdad, un placer.
Adiós, hasta luego, adiós. Adiós. Ella lo mismo te escribe un libro que te psicoanaliza, que se mete a actriz y se sube a un escenario. Es una chica para todo. Es absolutamente increíble. La última vez que hablé con ella, ya me contó algo de que estaba preparando esa obra de teatro. Ahora ya por fin la vamos a tener por aquí, por Málaga. Patricia Ramírez, Patri psicóloga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo mismo te hace un roto con un descosillo, lo mismo.
Es verdad, es que es tremendo, vamos, es que sirve para todo, hija mía de mi vida. Es que es increíble.
Y cocino bien, también.
Ah, también cocina. O sea, que lo mismo dentro de poco te vamos a ver en Masterchef Celebrity.
No, pero es que me gusta la cocina.
Vale, estupendo. Oye, la ansiedad no mata, pero fatiga. Ese es el título de la obra de teatro que vamos a poder ver el próximo 29 de mayo aquí en Málaga. Ya por fin echaste para adelante lo de la obra de teatro. Por cierto, ¿quién te acompaña en esta obra de teatro?
Pues me acompaña un gerente afincado en Zaragoza desde hace muchos años, que es actor, es Rafa Blanca. Es actor y director de obras de teatro y para mí un pilar importantísimo en esto. Rafa hace de ansioso en la obra de teatro y yo hago de psicóloga que va dándole consejos durante la obra para que aprenda a manejar su ansiedad en un tono cómico.
Tú haces tu papel y él hace, tú haces tu papel, digámoslo así, y él hace el papel de enfermito, del que está,
sí,
¿no? En todo caso.
Sí, exacto, hace de ansioso, pero un ansioso divertido, porque es un hombre que ha decidido hacer un curso para dejar de ser heterobásico. Entonces, al dejar de ser heterobásico y se encuentra con que hay que llevar a los niños al pediatra, que hay que comprar regalos de cumpleaños, que hay que llamar a las suegras, que hay que cocinar de una manera que los real fooder te lo acepten y todo eso, pues se empieza a estresar. Y en ese estrés se va encontrando conmigo en diferentes escenarios, en el mercado, corriendo, en un restaurante, y yo en cada situación donde él me plantea cuál es su estresor, pues le voy dando consejos.
Ah, vale. Oye, sí. una cosa, Patricia, si no me equivoco, cuando hablamos la última vez de algo relacionado con el mundo del teatro, ¿tú ibas a poner en marcha esta obra u otra obra con una compañera tuya que también era psicóloga,
sí,
o yo lo he soñado?
No, fue otra, que fue en 10 maneras de cargarte tu relación de pareja. Estuvimos
correcto.
En el Palacio de Ferias y estuvimos en Málaga y la verdad es que lo pasamos muy bien ahí con los malagueños, y ahora vuelvo pues con otra relacionada con la ansiedad. Yo creo que en estos tiempos de tan duros que hemos pasado, yo creo que la ansiedad es un mal común desde siempre, pero en estos momentos la ansiedad todavía es más común de lo que nos imaginábamos. Gente que no ha sufrido ansiedad en su vida se ve ahora completamente desbordada. Entonces, si desde el humor te van dando estrategias, herramientas para controlarlo, pues genial. Yo creo que la gente cuando sale de la obra sale con ideas para aprender a manejar su ansiedad.
¿El guión de la obra sale de tus propias manos, de tus experiencias como psicóloga? ¿Hay alguien que se ha dedicado a guionizar lo que vais a representar ese día?
Los dos. Como te comentaba, Rafa es director de teatro, entonces yo fui planteando las situaciones que suelen ser más estresantes para la gente en general, y que son las que él representa desde ese papel de hombre ansioso, y voy dándole consejos para manejar esas situaciones. O sea, que hemos cogido un poco la parte rigurosa de la psicología y luego él ha puesto este tono cómico y de humor para que la gente pueda empatizar con su personaje sin sufrir, que esto es importante, para que la gente se ría, pero que diga, ostras, yo soy Rafa. O sea, la gente sale del teatro, eso nos han dicho en Barcelona y en Zaragoza, diciendo, yo soy Rafa. Pero yo soy Rafa, desde ese toque del humor es más fácil asimilar qué cambios tengo que hacer.
Ah, vale. Lo que pasa es que yo soy Rafa, pero para bien, ¿no? Quiero decir, no, yo soy Rafa para mal, ¿no? Espero que la gente
bueno,
no salga así, ¿no?
No, yo soy Rafa para identificarme con su papel, ¿no? Cuando él dice que se estresa porque se ve obligado a cocinar de una manera determinada, porque todos los inputs que llegan de las redes sociales están relacionados con este comer de manera saludable, el que compres pan con masa madre, o sea, y esto me estresa, pues la gente dice, jo, yo me siento así, ¿no? Y ahí ya le damos consejos para que aprendan a manejar esa situación. Para mal no, porque como tiene un tono de humor muy muy blanco, muy bonito, pues es imposible que tú salgas de ahí sufriendo, ni mucho menos. Yo creo que te identificas con el sufrimiento cómico del personaje, pero es que también te llevas con cada síntoma suyo una idea para saber qué hacer desde la psicología con ese síntoma.
¿Te ves recogiendo un Oscar en un momento dado a lo largo del resto de tu vida?
No, creo que no, porque tú date cuenta que en las dos obras de teatro que llevo, en las dos he hecho el papel de psicóloga. Hay un momento en esta obra en que sí que me transformo, son 10, pero en uno por nueve, ya no lo sé. En uno me convierto en una terapeuta fake. O sea, salgo con un turbante, una bata y una copa de vino y es como todo lo que una terapeuta no puede hacer contigo, ¿no? Es todo como hiperbólico, exagerado, de totalmente destructivo de todos estos consejos baratos que venden en internet de tú puedes con tu vida y lo de la ansiedad es una tontería porque si tienes un problema grave tú no puedes tener ansiedad. Bueno, pues en ese capítulo dentro de la obra pues finjo ser esa terapeuta fake y yo creo que la gente va a decir, jo, ya sea lo que no tengo que hacer caso.
Ajá, perfecto. Oye, sí. Ahora volveremos a la obra para recordar día, hora, etcétera, etcétera, pero genial. También sé que estás de alguna manera promocionando tu último libro, que es Somos Fuerza,
Fuerza.
De alguna manera también viene muy bien en esta época que acabamos de pasar todos de ese año y pico de pandemia, ¿no?
Pues viene además fruto de mi trabajo divulgativo durante el confinamiento. Mis editores vieron que había un trabajo ahí como muy intenso y muy fácil, que a la gente le llegaba y que en el momento del confinamiento estaba ayudando y me pidieron un libro. Y cuando me puse a escribir, dije, pues voy a escribir desde nuestra propia experiencia y empecé a elaborar un libro un poco más, no más complicado, pero creo que más profundo, en el que pensé, digo, bueno, la pandemia es una crisis que estamos atravesando todos, pero es que si no es la pandemia, todos vamos a tener alguna crisis en nuestra vida en algún momento. Y es un libro, pues, para que la gente aprenda a sobrellevar, a aceptar sus crisis, a sacar esa parte resiliente que todos tenemos dentro, pero que a veces no creemos en ella, y que una crisis realmente nos deje una transformación para bien en nuestra vida.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis vencer la adversidad y superar todas las crisis, el libro de Patricia Ramírez, Somos Fuerza. Si queréis sentiros identificados con alguien a quien está tratando psicológicamente, en este caso la faceta de psicóloga de Patri, pues La ansiedad no mata pero fatiga, lo podéis ver el próximo día 29 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Ferias de nuestra ciudad. Y si queréis que os hagan de comer, llamáis a Patri también, va a vuestra casa y os hace algo de comer. Porque también para eso sirve. Así que todo arreglo.
Ay, que me parto.
Patricia, gracias. Suerte para el día 29 y que sea todo un éxito aquí en Málaga.
Pues muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. Os esperamos
igualmente.
A todos allí.
Gracias. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós. El tiempo, ¿cómo va a estar para mañana? Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, que el viento va a soplar del este o sureste más intenso en la comarca de Antequera y que las temperaturas, las mínimas, se van a mantener con pocos cambios y las máximas van a ir en descenso. De hecho, mañana la máxima la vamos a tener en Antequera, Ronda y Vélez, 25 grados en esos tres lugares. En Marbella llegaremos a los 24 de máxima y aquí en la capital solo llegaremos a los 22. Bueno, pues nos vamos, que llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, pero ya sabes que la radio continúa. Aquí estamos 24 horas al día por el precio de unas pilas, así que no hay ningún problema. Nos puedes tener en cualquier momento a tu lado. Mañana volvemos a partir de las 4:30 en Buenas Tardes Málaga, con Enrique Ortiz a los mandos y este que te habla, Pedro González. Y aprovechando que hemos tenido a Zenet presentando su último trabajo discográfico, hemos creído oportuno terminar con una de esas canciones en la que ha elegido para el dúo a una malagueña. Pura envidia, Zenet con Pasión Vega. Adiós, adiós, adiós.
Seguramente dirán que en nada nos parecemos, que nos hemos vuelto locos.
Seguramente dirán que más que amor es deseo, que somos aves de paso, que no estamos hechos el uno para el otro, que acabaremos cada uno por su lado. Seguro que apostarán a ver cuánto duramos. Pero yo sé que daría media vida por ponerse en nuestra piel, por saber lo que se siente. Pero yo sé que es envidia, pura envidia lo que tienen, envidia.